Hola gente, bienvenidos a la microcápsula informativa del miércoles 13 de septiembre de 2023. El dólar amanece en 33,33, el euro en 35,75. Y por si alguna persona viene por allí con una tarjeta MIR, saludo a la gente de Nueva Esparta. El rublo está en 0,35 bolívares por rublo. Ok, las tarjetas MIR ya están pasando en la perla del Caribe, que ya está agarrando nuevamente brillo. En fin, entonces, bueno, ya saben, 0,35 el rublo y 33,33 el dólar. Y bueno, en otras noticias, un poquito de Internet Explorer, pero les recuerdo que este 18 de septiembre es el reinicio de las actividades administrativas y de mantenimiento de los planteles educativos. Así que los que quedaron por inscribirse, por ratificar y bla bla, aprovechen entre el 18 y el 30, acudan al plantel a preguntar cómo es el proceso de inscripción, más que todo para los nuevos ingresos. Y hablando de nuevos ingresos, el Sistema Nacional de Ingreso, SNI, ya está próximo a emitir los resultados de la segunda fase de asignación. Por allí me habían dejado algunas preguntas correspondientes a la gente que no visitó trocel.net durante la primera fase de inscripción, y resulta y acontece que no leyeron las advertencias gigantes en una alerta modal JavaScript y demás, que decía que guardaran el bendito certificado. ¿Se recuerdan? Pues bueno, porque yo les dije que no se sabía en qué momento la página le iba a pegar la luna. Y pues la página no solamente le pegó la luna, le pegó la luna, el sol, los astros y las señales cósmicas. Resulta y acontece que los asignados en la primera fase de momento no pueden acceder al certificado. Y bueno, entonces, ajá. ¿Qué se hace? Bueno, simplemente tienes que esperar a que OPSU termine de publicar los resultados definitivos, que están próximos a publicarse. Tentativamente en octubre ya se debería dar por concluido el SNI 2023, porque la fecha de finalización casi siempre coincide con el nuevo año escolar. Así que simplemente esperen. Y los que modificaron en la segunda fase, igual, simplemente esperen. Y los que solamente necesitan el certificado, pues les recomiendo que llamen al 0800-OPSU-SNI, porque si te saltaste la fase de inscripción, está medio complicado que puedas acceder al sistema en estas fechas. ¿Por qué? Bueno, porque de entre tanta queja y entre tanta queja, lo que hicieron fue medio habilitar el sistema el pasado 8, el viernes 8, y eso fue una habilitación express. Y allí aprovecharon los que no se habían podido inscribir por X o Y, y también los que se habían equivocado al seleccionar el propósito de registro, pero esa fue una apertura express, pero súper volada, no duró ni 24 horas, de pana. La abrieron a mitad de mañana y ya en la tarde noche estaba completamente cerrada, ya no aceptaba nuevos registros, ni modificar, ni absolutamente nada. Entonces, ante este tipo de situaciones, yo siempre les digo que agarren la frustración, agarren la rabia, agarren lo que ustedes quieran, o no se pongan a dejar 1000 comentarios. Usted agarra esos 1000 comentarios y se los hace llegar a la gente de OPSU. ¿Por qué? Bueno, porque esa apertura express, que fue muy breve, pero la hubo, fue porque simplemente OPSU no se daba abasto con el montón de solicitudes y reclamos de personas que se habían saltado la fecha de inscripción, de personas que no los asesoraron bien cuando estaban en bachillerato. Y bueno, no fue que no lo asesoraron bien, es que no leyeron bien. Porque incluso, aunque te hubiera saltado mi tutorial anual del SNI, igual el sistema te lo ponía en amarillo pollito, así súper gigante, con letras negras en negrita. Espero que no me vayan a censurar este episodio, porque bueno, ajá. En fin, igual el sistema te advertía mil veces que, oye, está pendiente de lo que estás haciendo porque no hay chance, ¿sabes? Si te equivocas, es muy poco probable que puedas modificar. Y la gente simplemente le daba a aceptar siguiente, siguiente, siguiente. Esto pasa cuando te crías en la generación de los videojuegos. Los videojuegos tienen un montón de términos y condiciones, pero siguiente, 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 siguiente. Si antes la gente no leía, ahora que desde que se empezó a masificar el internet, los niños juegan en automático aunque no entiendan qué carrizo es lo que está en la pantalla. Si saben darle aceptar, si saben darle siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en fin. Pero con el SNI, con SAIME y en general con cualquier trámite administrativo gubernamental, eso de darle siguiente, siguiente no funciona. Usted se toma el tiempo de leer y si no entiende lo que está leyendo, pues pregunte, indague, investigue. Así que ya saben, los del SNI, estén pendientes porque ya está próximo a publicar los resultados definitivos. Y bueno, la vuelta a clase está pautada, ya lo dije, del 18 al 30. Las actividades administrativas a partir del 2 de octubre comienza el nuevo año escolar como tal. Y el 15 de diciembre finaliza el primer lapso o primer momento pedagógico. Ya saben los chicos, chicas, que tienen materias pendientes. Esto no es como que le debas a la mafia o como que le debas al cuentagotas. No, aquí no va a haber alguien detrás de ti para que rindas el examen de la materia que llevas pendiente. No, esto no es un ajuste de cuenta. El ajuste de cuenta que te van a dar es que si te saltas en los benditos exámenes, si sales más raspado que rodilla chivo, pues te eliminan el año actual y te regresan a repetir el año anterior con todas las asignaturas, no solamente la materia pendiente. Y para los representantes que digan que esto es injusto, que bla 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 bla, te recuerdo que la materia pendiente es como que la última, como que la segunda oportunidad de la segunda oportunidad de la segunda oportunidad de la segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque la gente se les olvida de que en Venezuela el año escolar son tres periodos. Entonces tienes las evaluaciones complementarias que se envían a la casa, que la haces en, o sea, la evaluación del 100%, tienes los diferentes recuperativos, tienes los orientadores, tienes, bueno, cualquier cantidad de locura. Ajá. Eso durante un lapso normal. Y en ese lapso normal, al finalizar, se entregan las notas en los boletines informativos. Y en esos boletines informativos, tú puedes dialogar con el docente, el jefe de sección. Y pues, si tienes dudas, preguntas o lo que sea, pues lo dialogas, lo preguntas, lo indagas. Y si hay algún problema, pues están los orientadores. Que el orientador no te para o que es un pirata, que no sé qué más, pues buscas otro orientador. Que no tienes plata, pues vas al municipio escolar. Que no, miren, de verdad, terror. Hay cualquier cantidad de ayudas disponibles. Suponiendo que el primer lapso no lo pudiste salvar, ni que hiciste lo que hiciste, te queda segundo lapso. Y en el segundo lapso se vuelve a repetir la misma historia. Si no aprendiste en el primero, pues en el segundo lapso tienes chance de redimirte. Y nuevamente, si no estás entendiendo un carrizo, busca ayuda con los orientadores, con los preparadores, etcétera, etcétera. En fin. Luego, si no entendiste el segundo lapso, te queda el tercer lapso. Pero eso no es todo. Si no pasas el tercer lapso, vas con la materia, lo que se conocía antiguamente como reparación, cédula al piso. Y bueno, en reparación o revisión, tienes oportunidad de a través de un examen, a través de una actividad, puedes repetir, puedes, tienes un chance de volver a pasar la asignatura. No pasaste la primera revisión, pues tienes la segunda revisión. En algunos casos, dependiendo de la cantidad de aplazados, se puede dar una segunda revisión. ¿Que el profesor la tiene agarrada contigo? Bueno, puedes solicitar que la evaluación te la haga otro profesor que no sea el que te la tiene agarrada contigo. Y generalmente, para revisión, en julio, se da una semana, que en esa semana, en algunos planteles que son panas, pero más que todo en escuelas técnicas, casi siempre dan como que un intensivo de la asignatura, como que para que vayan un poco preparados al examen de revisión, o el docente te va a decir los temas a tratar en ese examen para que no vayas tan perdido. Y bueno, suponiendo que no pases revisión, es que vas a materia pendiente. Y la materia pendiente, nuevamente, son varios intentos que te van a dar. Son tres momentos, uno por cada laxo. Así que procura pasarla en el primer momento. Y sobre todo no te saltes el examen. ¿Por qué? Porque el examen es importante. Porque bueno, pero es que mi bolito no lo voy a pasar. No importa que no lo vayas a pasar. O sea, sí importa. Pero lo que me refiero es que al tú presentar el examen, así no lo pases, ya te das una idea de cómo es el examen, de qué es lo que se evalúa, qué es lo que no. Y entonces así, para la segunda oportunidad, tienes una idea más formada de cómo es el examen de materia pendiente, que es básicamente el mismo examen de revisión. De verdad, no tiene cabida. ¿Qué no entiendo? Bueno, eso no es problema ya del plantel. Usted agarra, le dice al representante: mira, mamá, papá, perro, gato, no sé quién sea tu representante, que por favor te busque alguien que te explique. Que no hay plata, bueno, tú te agarras, te vas para el CRA o la biblioteca del plantel, y pues allí casi siempre hay un montón de libros, o llega la señal Wi-Fi por obra y gracia del Espíritu Santo. No sé dónde hay Wi-Fi, pero hay Wi-Fi, y pues te conectas a investigar, o le preguntas a ese compañero o compañera que si entiende la materia, como que si hubiera nacido para eso, pues te sientas a hablar con esa persona y que te explique. Una cosa importante que quiero rescatar acá es que no todo es tan malo como parece. No todos ignoramos las mismas cosas, porque si todos fuéramos iguales, qué aburrido sería el mundo. Así que no te sientas mal por si llevas una materia pendiente, y tampoco juzguemos de buenas a primeras a la gente que lleva materia pendiente, porque la situación en Venezuela es como que muy... Uno nunca sabe las goteras que uno tiene en su casa, de verdad, y menos con este invierno tan crudo que nos estamos gastando. Entonces tampoco, para la gente que dice que no, que eso es una sinvergüenzura, que bla 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 bla, señores, tenemos que considerar que no es el mejor ambiente pedagógico, académico, para que, por ejemplo, los bachilleres en ciencias, muy pocos planteles tienen la capacidad de verdad enseñar ciencia. Física, se debería tener un laboratorio de física. Química, deberíamos tener laboratorio de química. Así fue como yo lo estudié. Yo tenía laboratorio de química, laboratorio de física. Veíamos biología también en el mismo laboratorio, y todo esto era un plantel público. Pero bueno, no todos los planteles tienen disponibilidad de laboratorios. No obstante, en la actualidad existe internet, y aunque no es lo mismo, pues también tenemos internet. Entonces uno puede investigar, puede hacer simulaciones y bla bla bla. Pero bueno, el punto es que no todos los planteles tienen la misma capacidad. Incluso durante el COVID, eso fue una locura. Una locura. Habían materias que eran eminentemente prácticas y que bueno, nada más se tuvo que confiar en que los estudiantes de verdad hicieran las prácticas en casa. Entonces hay todo un desbarajuste, como quien dice, y no es bueno andar juzgando así de buenas a primeras. Y además de esto, también hay factores en los cuales se necesita la evaluación a nivel de orientador, y el orientador puede referir a un psicólogo, y el psicólogo a su vez, pues, dependiendo de lo que sea que diagnostique, puede exigir o no la evaluación a través de un psiquiatra, etcétera, etcétera. Lo importante es que busquen manera, traten de indagar el porqué del porqué del porqué. He tenido estudiantes que se portaban supuestamente malísimos, que no se quedaban quietos, que bla, bla. Y era que tenían síndromes de hiperactividad. Tenía estudiantes que no eran, que eran malos estudiantes, pero es que se distraían muchísimo. Y era una locura tratar de mantenerlos centrados en una actividad durante 5 minutos. Era una locura. Tenían déficit de atención. En fin, cualquier cantidad de situaciones, ¿no? Entonces, a veces, que un estudiante vaya a revisión, que un estudiante no rinda, que un estudiante todo esto, a veces es una corresponsabilidad entre el plantel y la familia. Es muy importante a nivel de plantel que las palabras se las lleva el viento. Cuando un estudiante comienza a fallar, a fallar, a fallar en lo que la educación formal los quiere meter, porque vuelvo y repito, no es que la gente sea bruta, es que simplemente no todos ignoramos las mismas cosas. He tenido docentes que son excelentes en matemática, una maravilla, una eminencia en matemática y física, pero no saben manejar una computadora. Yo sé programar y manejar computadores y todo lo demás, pero no me gustan las matemáticas. Y así, una cosa de loco. Vuelvo y repito, el mundo es muy diverso, el ser humano es un ser complejo. Entonces no todos ignoramos las mismas cosas. Hay artistas, hay músicos, hay pintores, hay atletas, hay científicos, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al tema. Si ustedes ven o tienen estudiantes que están fallando mucho, tiene que haber trabajo de orientación. Tiene que haber actas donde se llamó al representante, donde se intentó averiguar si era que esta situación se debía a alguna carencia en casa. Miren, también he tenido casos, y eso que no soy orientador, de situaciones que se han descubiertos a través de los planteles, a través de la escuela, de estudiantes que iban bien y de golpe no iban tan bien, y entonces era que había pasado algo grave en casa, y en casa no hablaban, no contaban nada porque el ambiente no era seguro, no se sentían seguros. Y bueno, entonces tanto se dio con los orientadores y bla 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 bla, que el muchacho habló y pues han descubierto cualquier cantidad de cosas, que incluso también se han visto involucrados, bueno, ya los organismos de seguridad del Estado. Entonces es importante, vuelvo y repito, no tomarse los casos de los estudiantes entre comillas mala conducta, entre comillas con rendimiento académico bajo. Son casos de casos. Ok, así que vuelvo y repito, tu docente que no hayas que hacer con el estudiante, remítelo al orientador, pero remítelo con la voluntad de que de verdad se vaya a ayudar a ese estudiante. No es nada más agarrar el estudiante, mandarlo para allá, tipo lo que hacen los representantes pensando que el plantel es una guardería donde mandas al estudiante y te olvidas de él por 4 horas, 5 horas. No. Y orientador, por favor, vuelvo y repito, lleva todo por escrito. que te firme tanto el docente guía como el representante, etcétera, etcétera. Porque si no, las palabras se las lleva el viento. En 2023, apresar a un estudiante no es tarea sencilla. Para los que dicen que no, es que el profesor le gusta raspar a los estudiantes, que no sé qué, qué. No, señores, eso sería, no sé, en los años 1600. Pero en la actualidad, si un estudiante sale aplazado, mira, tienes que justificar muy bien por qué ese estudiante está aplazado. Porque si no, probablemente, si el caso va a Defensoría Escolar y todo esto, lo más probable es que se le dé una oportunidad al estudiante. Porque, vuelvo y repito, la única forma que un estudiante aplace es que no haya habido... Es que se había intentado todos los métodos, como el orientador, con superaciones pedagógicas, con la broma esta. No recuerdo, pero hay una circular que no me vi, no, bueno, no, obviamente no me la sé toda de memoria. Pero había una circular de adecuación pedagógica que era básicamente que hay un estudiante que tenía ciertos problemas y todo lo demás, bueno, con el orientador, con el sesional, con el coordinador y bla bla, se gestionaba una metodología de enseñanza diferente u otras actividades complementarias para intentar nivelar al estudiante. En fin, lo cierto es que hay oportunidades, pero hay que llevar todo por escrito. Y también se necesita colaboración de los familiares. Y si tú eres el estudiante que este año va a materia pendiente, pues no estás solo, no eres bruto, no eres mal estudiante. Seguramente eres experto o eres maravilloso en algún otro campo, en alguna otra asignatura. Y si sientes que no eres bueno para nada, pues simplemente continúa. Continúa buscando qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta. Mientras tanto, y como la educación está formal, es una base, busca. Mientras tanto, si es matemática, alguien que entienda matemática. Si es inglés, alguien que entienda inglés y que te enseñe lo básico o lo justo y necesario para pasar. Y ya luego continúas en la búsqueda de tu vocación artística, atlética o lo que sea que te apasione. Y que no, si no lo he encontrado, bueno, mira, hay gente que pasa toda una vida buscando qué es lo que le apasiona, qué es lo que le gusta y no lo encuentra. Hasta que un día, no sé, a los 50 años, descubren qué era lo que le encontraba. Pero es bueno experimentar, es bueno darse la oportunidad. Es decir, no dejes de presentar el examen porque sientes que no lo vas a pasar. No dejes de ir a clase porque sientes que las clases no son para ti. No, acude, anda, intenta, por lo menos intenta. Y si al intentar resulta que igual no pasa, igual hiciste el intento y ya para la segunda sabes mejor cómo es el examen. Y que estás tratando de descubrir lo que te gusta, pero nada de lo que pruebas te gusta. Pues chido. Por ahí había una anécdota de, no me recuerdo, si es que ya yo estoy en esa etapa de que no me recuerdo las cosas, pero bueno, pues, suponiendo que, no sé, que de 200 intentos 104 no funcionan, pues no es que fracasaste, es que simplemente descubriste 104 maneras de cómo no hacer las cosas. O descubriste 104 cosas que no te apasionan. Es decir, quizás no encuentres lo que quieres, pero definitivamente sabes ya lo que no quieres. Entonces, siempre hay formas de ver las cosas. ¿Ok? De verdad, siempre hay manera. Hay que cuidar un poco el lenguaje, la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. No, que yo soy bruto, no sé qué más. No, es que mi especialidad o lo que a mí me apasiona es el ciclismo. A mí me apasiona la natación. Entonces, si me pones a jugar béisbol, obviamente voy a parecer como un pez fuera del agua. O sea, una cosa absurda. Pero si me lanzas en una bicicleta por un barranco, pues mira, una maravilla. Y así sucesivamente. Así que ya saben, este año escolar a ponerse las pilas, tanto si eres docente, administrativo, obrero. Ah, otra cosa, los obreros. Señores, existen algo que se llama normas de higiene y seguridad industrial. Lo ideal, lo que dice la ley, es que el personal obrero debería tener un curso, la institución debería darle un curso. Ese curso se lo dan en las escuelas técnicas, pero no siempre en los otros planteles. El punto es que no esperen a una nueva pandemia de COVID-2024, que se llevan Dios nos libre, para volver a usar los guantes, volver a usar mascarillas, volver a exigir uniforme e implementos de trabajo adecuados. Es importantísimo que usted, personal obrero, si te mandan a limpiar baños, si te mandan a no sé qué, exija sus complementos o sus implementos de trabajo. De verdad. Ah, que no hay plata, que no sé qué más. Ahorita hay mucho gobierno de calle, ahorita hay el 1x10, el 2x4, el 5x5, ¿sabes? Que el colegio se invente una. Pero no por carencia de implementos tú te vas a exponer a riesgos biológicos y demás. ¿Ok? Así que usa tus guantes, usa tu mascarilla y pues que respeten y valoren tu trabajo. Y bueno, por cierto, que para los de quinto año, la labor social puede hacerse dentro del mismo plantel, junto con otras brigadas ecologistas, ambientalistas y demás. Pero bueno, de eso hablaremos en otro episodio. Ahorita está comenzando el año escolar. En fin, gracias por compartir estos 30, casi 30 minutos de tu vida conmigo. Y pues estaremos en contacto. Hasta acá el episodio del 13 de septiembre. Mañana amanecerá y veremos. Como siempre, me despido deseándoles bendiciones, éxito y sobre todo mucha salud, tanto mental como física. Y pues hasta la próxima.